horas de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Alcaraz se adelanta a Djokovic en la final del Open de Australia. Antonio Rai.
El murciano ha ganado el tercer set y se pone por delante en la final. Alcaraz acaricia el título que le convertiría en el tenista más joven en conseguir los cuatro Grand Slam. Alberto Arauz.
Magníficas noticias, Antonio, desde Melbourne, porque en un partido que empezó mal, que empezó ganando el serbio Novak Djokovic por 6-2, Alcaraz le ha dado la vuelta, ha ganado el segundo 6-2, el tercero 6-3 y en el cuarto tiene ventaja para ponerse con 2-0 y acariciar, como bien dices, un sueño, que es ganar el Open de Australia y convertirse en el más joven en ganar los cuatro grandes torneos del tenis.
Gracias, Alberto. En España, último fin de semana de campaña en Aragón, que cuenta hoy con la presencia de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo para apoyar a los principales candidatos al gobierno autonómico. Es la primera cita electoral del año, que se va a celebrar el próximo domingo, 8 de febrero, y en el que el cabeza de lista del Partido Popular, Jorge Azcón, sigue partiendo con ventaja según las últimas encuestas, aunque por el momento, según esos sondeos, no conseguiría la mayoría absoluta. Arturo Ayestarán.
Los sondeos sitúan al Partido Popular alrededor de los 30 escaños. Superarían de esta manera los resultados de 2023, aunque eso sí seguiría necesitando el apoyo de Vox para superar los 34 escaños que conforman la mayoría absoluta. La formación verde sigue la misma tendencia que en Extremadura. Podrían llegar casi a doblar los 7 escaños que consiguieron hace 3 años, y es que la media demoscópica los sitúa alrededor de los 12 escaños. También parece que va a seguir arrastrando la tendencia de lo que vimos el pasado 21 de diciembre el PSOE, confirmando un malestar generalizado del electorado en toda España. De los 23 escaños con los que cuenta, se dejaría hasta 6, según algunas encuestas. Malas noticias, teniendo en cuenta que los sondeos más optimistas con la candidatura de Pilar Alegría indican que como máximo lograría mantenerse. El resto de los asientos en el Congreso aragonés los llenarían entre la Chunta aragonesista, que podría llegar a alcanzar los 5, Sumar y Teruel Existe. Podemos luchará, según estos sondeos, por conseguir un solo escaño.
Mientras en Estados Unidos se suceden las protestas en las distintas ciudades, el presidente Donald Trump ha anunciado la retirada del ICE de las manifestaciones, algo que no solo ha generado confusión entre la población, que ve cómo crece la violencia por parte de los agentes migratorios, sino que también ha encendido aún más a los manifestantes en las calles. María Álvarez.
Crece la indignación por esta decisión, que llega después de semanas de fuerte tensión en el estado de Minnesota, donde el gobierno de Trump lanzó en diciembre la Operation Metro Surge para detener a migrantes indocumentados. Trump ha asegurado que los agentes del ICE no participarán en protestas a menos que las autoridades locales lo pidan, pero ha dejado claro que seguirán defendiendo edificios federales si son atacados y que las redadas migratorias continúan. Desde el terreno, el periodista Gustavo Mancilla, del diario El Minnesota Hoy, explica a COPE cómo han actuado estos agentes.
El Homeland Security o el ICE, ellos tienen una misión de aprender a personas que tienen casos pendientes, están con órdenes de deportación y otras personas que tal vez tengan algún récord criminal. Sin embargo, ha habido casos de que han, bueno, indagado por documentación de inmigración a gente que va pasando por la calle y han tocado puertas. Se han dado casos hasta donde han allanado estos hogares.
Aunque Trump intenta rebajar la tensión con esta orden, la polémica sobre el papel del ICE, el uso de la fuerza y las protestas ciudadanas siguen vivas en muchos Estados Unidos y se extienden también por todas las ciudades del país.
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas de una misma familia por ocupar ilegalmente la vivienda de un anciano de 90 años en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Los detenidos usurparon la identidad de la víctima para contratar servicios y realizaron compras a su nombre por valor de más de 14.000 euros. En total, los investigadores han contabilizado la contratación de 13 seguros de coche, 2 de hogar, 16 líneas telefónicas y 6 pólizas de salud, todos ellos cargados en la cuenta bancaria de la víctima.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, Teresa Vasallo, que quiere recortar distancias con el Barça.
Sí, y lo puede hacer a las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano. Eso sí, Álvaro Alberoa no podrá contar ni con Rüdiger, ni con Trent, Mendy y Militao. Además, a las 4 y cuarto hay un Betis-Valencia, a las 6 y media Getafe-Celta y a las 9 hay un derbi vasco entre Athletic y la Real Sociedad, dos equipos que necesitan la victoria porque los de Valverde quieren alejarse del descenso, mientras que los de San Sebastián se quieren acercar a puestos europeos.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos. Vamos a hablar de buenos aromas y tendremos tertulia divertidísima de oyentes.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I will choose a rhythm you can dance to.
Tienen los olores, ¿verdad? Tienen el poder, por ejemplo, de hacernos viajar en el tiempo o recuperar la memoria de un espacio, de un tiempo, de una persona. Incluso, desde hace siglos, el ser humano sabe que influyen en las relaciones, de modo que ha sentido interés por oler bien, por identificarse con un olor y se ha sentido atraído por olores de otras personas. Y hay una serie de especialistas que tienen esto del olor por bandera. Artesanos con una herramienta de trabajo única que es su nariz, su olfato. Son los perfumistas. Con uno de ellos hablamos en esta mañana, es don Ramón Monegal, maestro perfumista español. Muy buenos días, Ramón.
Muy buenos días.
Yo no sé si los que os dedicáis a esto de los olores tenéis la nariz asegurada de alguna manera.
No, en mi caso no. Conozco algún caso que sí.
Ah, sí.
Que
las casas
asegurado.
De seguros lo pueden sí. garantizar. Oye, por curiosidad, tú que conoces los olores con tantos matices, ¿cuál es tu olor predilecto?
Mi olor predilecto, bueno, al final los olores vienen de los ingredientes que son los botánicos. Yo, pues, me gustan las raíces y dentro de las raíces me gusta la raíz del iris, porque ¿oh? es un olor que es terroso, pero que es floral, pero que es especiado, que tiene madera, es casi como un perfume, pero que me mantiene en contacto con la tierra, me mantiene erguido.
¡Madre mía, qué cosa tan sofisticada! Las raíces de la flor iris. ¿Y el olor que menos te gusta?
No hay. Yo creo que todos los olores son, bueno, susceptibles de poder trabajar con ellos. Sí que es verdad que, por ejemplo, olores... me molesta el olor a basura. Es como un sí. olor de casi de fracaso, ¿no?
Sí, y si encima lleva un matiz de tabaco, a mí me da un asco que me muero.
Bueno, además.
quizá los que nos oigan estén preguntándose cuál es el trabajo de un perfumista. ¿A qué se dedica exactamente?
Vale, yo me dedico a inventar olores.
¡Guau!
Es decir, combino diferentes olores para obtener un olor nuevo, diferente, no existente. Básicamente para entenderlo, ¿eh? Después técnicamente es otra cosa, pero para entenderlo es esto. Yo me dedico a combinar olores para inventar olores nuevos.
¿Y quedan muchos olores por descubrir?
Hombre, por descubrir, digamos que matices quedan muchos. Hay que pensar que disponemos, pues, de una biblioteca de más de 10.000 olores diferentes. Es verdad que los perfumistas, somos los que inventamos los olores, cada uno tiene una paleta que es mucho más restringida. Pero quiere decir que las posibilidades son muchas, pero son matices. Y ahí entraríamos en la capacidad de nuestro sentido del olfato. Que es una, nosotros, los humanos, tenemos un sentido del olfato, por definirlo de alguna manera, pobre. Es decir, no nos podemos comparar con ciertos animales como pueden ser los perros o los peces, que realmente tienen
¿los
un
peces?
Sentido del olfato.
Nunca hubiese dicho los que peces. Los peces sí. podían oler bien.
Los peces es brutal. Bueno, tiene una ventaja, ¿eh? Y es que están en un medio acuoso. Entonces, el agua es el principal difusor del olor, mucho más que el aire. Entonces, cualquier cosa que pongas en el agua realmente se transmite a muy, muy lejos. Por eso, cuando vamos a pescar y tiramos un anzuelo con un gusanito, no es que lo vean, es que lo huelen.
Fíjate.
Y por ejemplo, el salmón se dice que posiblemente es un animal que tiene el mejor sentido del olfato. ¿Por qué? Porque nace arriba en un río, luego baja el río, se va al mar, durante unos años está recorriendo miles de kilómetros y después vuelve a la misma desembocadura del río, lo sube, deshueva y se muere. Todo por el sentido del olfato, la guía seguía.
¡Qué barbaridad! Siempre hubiese supuesto que era algo instintivo, que no tenía nada que ver con su dotación. ¡Qué curioso!
Pero acabas de decir una cosa interesante. Instintivo, los animales tienen en su ADN, tienen un lenguaje, o sea, entienden, comprenden el lenguaje del olor. Los humanos, desgraciadamente, no sabemos absolutamente nada del lenguaje del olor. Pero ellos, nadie se los ha enseñado y, en cambio, pues saben toda una serie de cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, un animal no se envenena con un hongo. ¿Por qué? Porque sabe diferenciar los buenos de los malos. Nos identifican a las personas, por ejemplo, los perros, los felinos, esos nos identifican por el olor. Identifican nuestro estado emocional. Identifican el territorio. Si están en celo o no en celo. O sea que... Y nadie se lo ha enseñado. Lo llevan dentro de su ADN. En cambio, los humanos no sabemos absolutamente nada. Y además, que realmente es un lenguaje que podríamos aprender, pero que no está el aprendizaje del sentido del lenguaje del olor, o el aprendizaje o el desarrollo del sentido del olfato no está contemplado en ninguna cultura, a lo largo de ningún momento de la historia.
Estamos hablando con el perfumista Ramón Monegal. ¿Hay alguna forma de saber, Ramón, cuál es nuestro olor específico, el olor particular que tiene uno?
Vale. Buena pregunta, porque realmente todos y cada uno de nosotros tenemos un olor. Y nuestro estado de emoción, desprendemos feromonas que huelen. Las feromonas es posiblemente nuestro lenguaje químico del olor. El problema está en que nuestro sentido del olfato no es capaz de detectarlo ni de descifrarlo. Un perro sí. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos un olor que es diferente. Y en cada momento emocional también desprendemos olores diferentes. Si tenemos miedo, si tenemos que...
Claro, pero uno no lo huele. O sea, yo no huelo el olor que yo desprendo.
Porque no olemos las feromonas.
¿Y los demás lo huelen?
Tampoco.
Tampoco, o sea, que da lo mismo.
No, porque nuestro sentido del olfato es muy pobre.
Ya.
Y pero los humanos, lo que hemos hecho es inventar un lenguaje del olor con el perfume, porque no somos capaces de diferenciar o de percibir los olores de las feromonas.
Claro, nos ponemos otros olores puesto que tenemos esa necesidad, ¿eh? ¿Y cómo saber qué olor es el que mejor combina con el nuestro propio?
En general, el nuestro propio, digamos que es muy bajo, es decir, que no lo olemos, por lo tanto, cualquier olor será predominante y combinará bien porque lo absorberá.
Ya, o sea, es curioso que un mismo perfume se lo ponen distintas personas y el resultante es diferente.
Sí, no, bueno, vamos a ver, es muy interesante esto que dices también, porque eso... Se ha dicho siempre y es verdad. Lo que pasa es que nuestro sentido del olfato no tiene esa capacidad de diferenciarlos. Es decir, nosotros, nuestro sentido dominante es la vista. La vista es la que nos hace percibir un mismo olor de manera diferente en personas diferentes.
¿En serio?
Pero es que después, sí, pero es que después hay otra cosa. Y es que un perfume, hablando de perfumes, en realidad es un desarrollo, es una historia olfativa que dura 8 horas. Es como si fuese una novela que tiene 300 páginas, ¿no? Y en cada momento, en cada minuto o en cada segundo, el olor es diferente. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de percibirlo. Y otra más es que fuésemos capaces de memorizar uno a uno cada una de las páginas. Entonces nos quedamos con un retrato. Y cuando olemos a otra persona que lleva el mismo perfume, pero lo estamos oliendo en otro momento o en otra página, y por eso el olor es diferente. Sí que es verdad que nuestra piel, nuestra alimentación, el pH, todo esto altera, pero de forma muy débil. De tal manera que es difícil que seamos capaces de poder percibir la diferencia por culpa de esto. Un perro sí que lo Porque como que el perro tiene la capacidad de percibir las feromonas, él también tendría la capacidad de percibir cómo interactúan nuestras feromonas con los distintos perfumes, ¿no?
Una última cuestión, don Ramón Monegal, aunque podría estar hablando de olores con usted toda la mañana. ¿Cómo han cambiado desde que usted empezó en la industria del perfume los gustos, los aromas? ¿Cómo se ha transformado esta moda?
Bueno, digamos que las tendencias o las épocas o los ingredientes que tenemos en cada momento, y posiblemente también, seamos claros, la perfumería al final es un negocio. El negocio quiere decir que hay dinero detrás. Si hay dinero detrás, normalmente los financieros quieren tomar los mínimos riesgos. Tomar los mínimos riesgos quiere decir que si algo gusta, pues vamos a hacer lo mismo para que guste también, ¿no? Entonces, eso es lo que genera las tendencias y es lo que define las diferentes épocas, pero también las definen los diferentes ingredientes que utilizamos en cada momento. En otras épocas, a lo mejor utilizábamos ingredientes, o sea, fórmulas de perfumes con muchos ingredientes naturales. Hoy en día, debido a las regulaciones y a todo eso, pues la perfumería tiende a ser más química o más sintética, con lo cual utilizamos ingredientes diferentes ahora que, por ejemplo, en el final del siglo XX.
Ajá. Yo lo que percibo así, a bote pronto, pero no sé si es cierto, es que al menos pensando en los aromas de los que llevaban los hombres, antes eran como más agresivos, ahora son más complejos. Pero no sé si es una impresión mía.
No. Digamos que el olor nunca ha tenido género.
No, me refiero a los de los perfumes. O sea, quiero decir que...
Sí. No, pero el olor no tiene género y el perfume tampoco. Otra cosa es que el marketing de ciertas marcas, sobre todo de moda, que han querido diferenciar a la mujer del hombre porque la mujer lleva falda y tiene que ser un florero y tiene que seducir y tiene que oler a flores para seducir a los hombres, y los hombres que tienen que ser más machotes y llevan pantalones, tú huelen más a madera y tienen que ser más agresivos. Entonces, esto es... Sí, pero es un cuento todo esto. Es un cuento que nos han explicado a través del marketing. La realidad no es esta. La realidad es que el perfume también es un lenguaje que comunica actitudes, que comunica valores, que son y no tienen género. Un hombre tiene la misma necesidad de seducir que una mujer.
O sea, ¿le podemos decir a nuestros oyentes que con toda libertad se pongan indistintamente colonias o perfumes de hombre o de mujer solo en virtud de sus gustos?
Sí. No, de una manera estás comunicando una actitud más fuerte, más potente, más segura, que es lo que siempre han intentado definir en la imagen masculina, y en cambio las flores, pues la flor es digamos que es el olor más seductivo y más feromónico que tenemos los perfumistas, ¿no? Y siempre se han aplicado en las mujeres, pero el hombre también necesita de las flores como las han necesitado las mujeres en su momento, ¿no?
Qué bonito esto. Creo que usted ha elaborado perfumes para famosos.
Pues sí.
¿Y nos puede decir algún caso en el que le han pedido un perfume?
Yo mantengo siempre el secreto de mis clientes.
Claro.
Porque yo creo que el divulgarlo es marketing. Y el olor de las personas es algo que es muy, muy personal y que forma parte un poquito del secreto de cada uno, ¿no?
¿Y cómo hace identidad una persona, me da igual que sea famosa o no, para decirle a usted el tipo de perfume que desea? O sea, yo voy a ver a Ramón Monegal y ¿qué le cuento?
Me lo cuenta mal. Me lo cuenta muy mal porque en realidad no lo sabe. Claro, yo tengo que empezarles a explicar lo que es el lenguaje del olor, cómo se descifran los perfumes a través de sus ingredientes, porque el perfume es lo que son sus ingredientes, y a partir de aquí empezamos a poder dialogar, porque si no es un diálogo de sordos, ¿no? Que él me dice una cosa y no sé lo que me está queriendo decir.
Claro.
Porque es lamentablemente en esta falta de educación hace que cuando percibimos un perfume o cuando lo evaluamos, solo seamos capaces de decir me gusta o no me gusta. Cuando en realidad tendríamos que saber si me conviene o no me conviene. Si realmente está comunicando, está hablando el mismo lenguaje que habla mi imagen visual que yo he construido y que sé construirla, ¿no? Entonces, buenos o malos perfumes para mí no hay. El buen perfume es el que está bien maridado con la imagen visual.
Ajá.
Y el mal perfume es el que está contradiciendo a la imagen visual.
¿Y de qué depende que nos guste, por último? Es que es un tema fascinante, sí. un olor de un perfume. Quiero decir, yo voy a una tienda, me ha ocurrido ahora en Navidad, estoy con el dependiente, sí. estamos viendo magníficas sí. fragancias para regalar, a él le encanta una y a mí esa me horroriza, o viceversa.
Sí, bueno, cada uno de nosotros tenemos, yo le llamo el disco duro de la memoria olfativa, ¿no? Que es el que desde que nacemos, en las que ya nos perfuman, es el único país del mundo en que a un recién nacido en el primer día le ponemos un olor encima, ¿no?
En efecto, a los alemanes eso, o a los búlgaros les horroriza esa costumbre.
Eso se
esa
lo dice
costumbre
y
del perfumar.
Te llaman bárbaros, te llaman bárbaros.
Sí, 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 sí.
No, pero entonces eso va haciendo que cada uno de nosotros vaya construyendo, porque al final el olor, si no se asocia a algo, uh-huh. a una emoción, a una experiencia, a una imagen, lo que sea, no queda fijado en la memoria. Para fijarlo necesitas tener una emoción, un recuerdo o algo. Entonces cada uno de nosotros tiene un disco duro de memoria olfativa diferente. Y eso hace que después, cuando uno va creciendo, posiblemente con yo he trabajado con niños muy pequeños. Los niños muy pequeños no tienen ese problema, pero los adultos sí que entonces empiezas a ver que unos se tiran más hacia un tipo de olores y otros se tiran más hacia otro tipo de olores, que yo pienso que es fruto de las experiencias y las emociones que cada uno ha vivido, ¿no?
Bueno, pues podríamos, insisto, hablar de olores con don Ramón Monegal, perfumista, durante horas. Es una experiencia fascinante porque no tiene color, no tiene, no se ve y, sin embargo, está muy presente en nuestra vida.
Sí,
y determina...
Exacto, pero necesitamos asociarlo con algo. Por eso, y después es como que va del sentido de la nariz al cerebro, es una conexión directa, por eso luego es tan rápido y es tan emocional, porque está siempre recogido con recuerdos y emociones.
Precioso, la verdad. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ramón Monegal.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Bueno, la de cosas que he aprendido, Elsa González, con Ramón Monegal.
Estoy totalmente de acuerdo. Una de ellas, por ejemplo, el perfume de hombre y de mujer. Y es verdad que hay...
Que no existe, olor... dice que claro. no, que es una convención, que te puedes poner, mira cómo me mira Diego, que te puedes poner un perfume de mujer.
Yo no sé si el que llevo es de mujer, de hombre, a mí me gusta.
Apuesto lo que sea que es de hombre.
No lo sé, no te sabría decir.
Aquí está también Pau Fil, que por cierto...
Buenos días,
te tenía... Ahora hablaremos de aromas y tal, pero bueno, es que tenemos que comentar el partido.
Ay, cómo está interesante, madre mía, estamos aquí todos pegados.
Sí, es que estamos al perfume, al tenis, no sabemos, ¿no? Y ahora anda sobrado Alcaraz, que empezó con la pata floja.
Sí, ahí está.
Venga. A dos juegos.
Nada, le queda nada.
Está guapo el tío, ¿eh?
Yo lo que veo es que se tira en el asiento con total... Está sobrado. Abre las piernas, sí. Se sonríe. En cambio,
yo
el
me
poco
identifico
de Djokovic,
con Djokovic ahora.
Claro, es que son 40 años y se le ve cansado, ¿eh? Sí. Y ahora según va, mírale.
Y serio,
un abuelillo.
Oye,
pobrecito, al lado
pero
del otro,
una despedida
podía ser su madre.
Magnífica,
sí.
¿Eh?
La verdad es que yo estoy con la que yo con
profesional, sí. Una despedida profesional.
¿Pero es su último partido?
No, pero habría ganado, me parece que son 24.
Claro.
Y grandes eslamos. Claro. Tela, ¿eh?
Claro. Bueno, pero como no es español, va
eso
a perder.
Eso es, estamos con el tenis.
Lo que hay. ¿Y tú qué sabes tanto de tenis? ¿Cómo estás viendo el partido, Pau Fil?
Pues muy, muy emocionada. De hecho, venía en la radio escuchando Cope, que me estaban poniendo de los nervios y seguía
es que como lo narran.
Bueno, buenísimo. De hecho, estaba en el garaje y no sabía si apagar el coche, subirme corriendo, casi me mata por las escaleras para verlo aquí. Y nada, muy emocionante, la verdad. Y además que haya pillado domingo y estemos aquí, bueno, fantástico disfrutarlo,
claro,
con vosotros.
Claro. ¿Y Sole cómo lo lleva? ¿Tú eres de tenis o no?
Me encanta, sí. Me gusta mucho.
Ah,
sí.
¿Tú eres...?
Sí, bueno, yo creo que fue por Rafa Nadal, sí. ¿No? Que no he sido mucho de tenis, pero sí de Rafa. Y entonces todos los partidos de él los veía.
Es que qué deportistas tenemos de todo, ¿eh? Grandes ciclistas, grandes tenistas, grandes conductores de Fórmula 1, grandes equipos. Ojalá en todo fuésemos como en el deporte, ¿eh?
Pero además de grandes profesionales, muchos de ellos ellos con un una grado humanidad, de humanidad. Eso es, con,
o sea,
que son referentes.
Con una unidad entre ellos, ¿eh? Si fuésemos los españoles, unidos entre nosotros, tenaces, determinados, valientes, llegaríamos muy lejos.
Generoso.
Bueno, ha venido también Otín, por supuesto estaba ya el Peli aquí comentando sus perfumes y vamos a hablar de nuestro aroma preferido, que es un tema muy bonito, ¿eh? Porque realmente genera buenos efluvios.
Preferidos y que te evocan, fíjate, yo en cuanto propusisteis el tema, siempre recuerdo un momento, tenía 20 y tantos años e iba hacia la universidad y de pronto me percibí un olor que me transportó a la niñez de 5, 6, 7 años con mis abuelos, el olor a la hierba segada. Que me parece casi un poema, ¿verdad?
Qué bonito.
Es maravilloso.
Pero es muy común, porque a mí me ocurre igual. Yo cuando iba a Alemania a casa de mi tía Alma, me daban la segadora y yo hacía el jardín. Y eso pues ya lo tengo unido, ¿no? Pero luego hay una cosa curiosa, que hay olores que son repugnantes para otros y buenísimos para ti. Por ejemplo, yo amo la gasolina. Amo el pegamento. Muchísimo, muchísimo. Y hay gente que lo odia.
Pero a mí la gasolina sí me gustaba desde pequeña, me quedaba ahí oliendo. Y otras cosas, pues nada, cero. No me gusta nada, tengo muy buen olfato, la verdad.
¿Y a quién no le gusta la gasolina?
A mí no me gusta la gasolina.
Se
me revuelve la tripa.
A mí se me revuelve.
No me disgusta.
Y yo me pongo ahí en la gasolinera, que deben decir.
Yo
se habrá metido algo.
No me disgusta.
A ver, un aroma preferido.
Ay, pues mira, yo tengo uno y además procuro buscarlo cada vez que voy a algún pueblecito, tal, es el olor a pan recién hecho. En mi casa hemos tenido fábrica de harinas con horno de leña y siempre a mí me transporta pues a mi niñez, y cada vez que voy a algún pueblecito me encanta buscar pues eso, alguna panadería tradicional, y es entrar y es como, ostras, volver a mi infancia. Es algo que me encanta, no puedo tomar el pan, obviamente, lo compro para mi marido, luego voy congelando, pero es un aroma que me gusta mucho, al igual que también la hierba mojada en el campo, que es algo...
Fíjate, pues a ti te dará especialmente pena ser celíaca, ¿no?
Sí, a ver, que bueno, que puedes también entrar en un obrador de pan artesano, de lo que pasa que... Pero no huele igual.
No, ¿verdad?
Sí, lo que es el horno de leña, el pan así tradicional, tiene un olor específico.
Bueno, es que yo sospecho que algunos hornos tienen perfume. O sea, alguna vez lo hemos visto, que hay tiendas que específicamente...
Pero esas no son de las buenas.
No tenía ni idea.
La que tiene que echar aroma
potencia, potencia. Otín.
Estaba pensando que hace poco estuve visitando la exposición de Cleopatra y una de las cosas más potentes que ofrecía eran los olores, los perfumes. Con los perfumes te trasladaban, bueno, pues a la época... de esta reina egipcia.
¿Y cómo eran? Y como pesadísimos.
Muy floral. Era
muy floral.
Sí, y cerca también del olor al incienso, probablemente.
Más bien pensaba
sí.
yo en eso. Fíjate.
Pero como un olor así que para mí sea importante, el olor a bizcocho recién hecho. Era entrar en casa y saber que estaba mamá y saber que había hogar, ¿no? Ese olor del bizcochito. Y el olor a leña, ¿no? Al fuego también.
¿Y Diego?
Lo comenté ayer. El olor, ¿lo habéis nombrado? No sé quién ha sido. El olor a campo después de llover.
Petricor, qué risa.
Y hablando con Paloma, el olor al forro de los libros.
También, es verdad.
¿Al forro o a los libros?
El libro nuevo.
A los libros, pero el forro de los libros, ese plástico que ponías
que nos
en las
cubiertas. ¿Os acordáis? Sí. Es que esos son unos recuerdos cuando ibas a forrar los libros a la librería, que eso ya no se hace, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿se forran los libros?
Sí, se siguen forrando, lo que pasa que ya no es un forro como tal, sino que son individuales y se adaptan. Es decir, que tú pones el libro en el medio y tiene la medida justa de los libros de texto. Y luego ajustas más o menos. ¿No?
Pero te dan con el libro el forro. ¿Okay?
No, hombre, no. Vas a la papelería y compras cinco forros para 5 libros.
Bueno, eso yo también lo he
tenido. Ya no es el rollo.
Y cogíamos y el extremo, si sobraba, lo poníamos con celo.
Pues el forro, ese rollo de plástico que no sé... que lleva una especie de pegamento o adhesivo, no sé qué es, tiene un olor muy característico.
Ah, mira.
Sí. En bueno, mi época los forrábamos, perdón, con papel de periódico, de revista, de revista.
Anda.
O sea, fíjate cómo ha evolucionado la cosa.
Madre mía, eso no lo llevaba a ver.
Hombre, yo sigo forrando los libros cuando los manejo mucho y van en el bolso, todavía con papel de periódico, si no quiero que se me estropeen.
Claro, ¿en serio? Sí. Qué graciosa.
Para que para no proteger. Sepa lo que estás leyendo.
Eso también.
Porque tienes algo que ocultar.
Seguro.
Ahora venimos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
From yellow cabs in Times Square, there is no doubt that I'd rather the parks of Luxembourg or Voltaire. Cathedrals and antiques so rare. Gone are the ladies who sang the blues. Blue notes disappeared.
Olores a ropa limpia, recién planchada. Aromas a flores, todo tipo de perfumes de comidas. El sentido del olfato tiene muchas peculiaridades. Contacta con la historia de uno, con tu pasado, con recuerdos, con cosas ocultas que tienes en el alma. Lo cierto es que te hemos preguntado qué aroma prefieres, cuál es tu olor preferido. Y los oyentes nos han contestado, ¿verdad, Diego?
Sí, y les evocan a casi todos muchos recuerdos. Y por no decir todos o al completo, son olores de la infancia o que le retrotraen a la infancia, ¿no? O a sus mejores años. Los he ido organizando más o menos por comidas, por ejemplo, o por lugares, o por perfumes.
Claro,
también.
Porque coinciden, tienden
sí,
a coincidir.
Sí, hay muchos que coinciden, lugares, en ciertas comidas que hacía su madre, su abuela. Muy curioso, ¿eh? Los comentarios y los audios que nos han mandado los oyentes. Vamos a empezar por uno que comentaba Paufil, el del pan.
Hola Cristina y equipo, muy buenos días. Pues a mí el olor que más me gusta es ese olor tan rico de pan recién hecho, cada vez más ausente en nuestras vidas, porque es tan difícil ya oler pan fresco, todo es ese pan congelado que meten en un horno y te lo sirven en el momento y a la media hora está irreconocible.
Esto es lo que decía Pau Gil.
Sí, 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 sí.
Además, ¿y sobre pan ha habido muchos?
Sí, no, sobre pan no, comidas.
Ah, comidas.
Oh, pero buenas.
Mi hija que vive en Londres, cuando hace cocido allí en su casa de Londres, siempre dice, hago cocido porque huele a España.
Oh, claro, qué bueno. Claro, el chorizo hervido es absolutamente...
El pimentón, ¿verdad?
Claro, no, perdona, identificatorio.
Y chorizo, un buen chorizo, frito, así, tostado. Sí, entras en un sitio, horas, ese olor a chorizo, y acompañado de un vino. Yo el vino tengo siempre, que, o sea, para mí
es verdad que huele muy bien.
Eso es. Bueno... Yo creo que...
El desodorante de chorizo es muy...
Hay que patentarlo.
Pero yo qué hago, yo hago cocido casi todas las semanas. Y ese día es como el día del hogar, ¿no? Eso suena como... A mí me huele todo como también cuando llegaba a casa y lo hacía mi madre. Claro. Muy, muy, muy
ahora,
característico.
Ahora, decirle del chorizo, pero no le pongas a un niño un bocadillo de chorizo para ir al colegio, que le huele toda la mochila, que abre la cremallera y le huele toda la clase.
Claro que con papel de plátano creo que...
Huele, huele. Sí. Yo, que nosotros cuando viajamos, ya a mi marido siempre le hago, le encanta el chorizo, le hago bocadillos y los tengo que tapar bien en bolsas de plástico, bien herméticas, pues si no, todo el coche huele a chorizo. Eso, eso y los plátanos. Los plátanos huelen muchísimo.
Sí. ¿Pero sabes lo que me pasó a mí? En un viaje, que Elena y yo normalmente cuando hacíamos una función, luego pues al día siguiente a lo mejor cogíamos y comprábamos algo y nos volvíamos en el avión con lo que fuera. Un día compramos Nécoras en...
una festa, Nécoras.
Eso fue, me parece que fue en Vigo o algo así, y se nos salieron por ahí por el avión. Pero es que otro día que estábamos...
¿Que andaban las Nécoras?
Sí, se nos salieron y fueron por ahí.
¿Estaban vivas?
Pero es que compramos un queso de Cabrales. En Asturias, sí, y se nos abrió el, y olía todo el puñetero avión y todo el mundo mirando,
mirando los
diciendo,
pies.
Estas, madre mía, qué guarras.
A mí me encantan los olores del queso, lo siento. O sea, cuanto más intenso, el Cabrales, desde luego, el Roquefort, la torta del Casar, esa huele, sí, me encanta, me encantan.
O el Camembert, el Camembert también cuando lo metes en el coche, ¡buf!
Vamos con uno más de comidas de mi tierra.
Mira, a mí el aroma que más me ha llenado es el de... Yo soy de un pueblecito de Burgos y es el aroma de mi abuela y mi madre haciendo morcillas. En la matanza que hacíamos siempre en mi pueblo y nos juntábamos toda la familia. Y el aroma de las morcillas, cuando ya estaban hechas, colocadas, que las colocaban sobre un barreño de barro y con paja. Ponían paja en el barriño y ahí iban colocando las morcillas según las iban sacando de la olla. Bueno, ese aroma, y además es que no he vuelto a oler eso.
Es que es un aroma que no encuentras ya.
¿Pero cómo es? No, ¿a cebolla?
No, porque la morcilla la tienes que cocer. Y la morcilla recién cocida, como se hacía en los pueblos, pues no lo encuentras ahora mismo en ningún sitio. Yo ni es que siquiera en las fábricas de morcillas.
Ni no, lo identifico. ¿Y no se parece a cuando la fríes?
No tiene nada que ver.
Pero huele a sangre, ¿no?
Porque ahora llegas,
sí, huele a sangre, huele, tiene un toque anís también, porque hay algunas especia. Que llevan anís.
Llegas a Burgo de Osma,
pimentón.
Y es todo el pueblo el que huele a matanza. Desde
pues
enero
en Burgo de Osma,
hasta
debe ser las fechas. Yo no
finales de marzo,
nada.
Es impresionante.
¿Qué te pasa?
¿Qué
ha pasado con el cariño? Ha pasado un ángel. Está haciendo unos gestos por ahí.
Es un olor maravilloso el de Burgo de Osma.
Que te estaba indicando así que te echaras un poco a la derecha para
bajar. Bueno. Es que, y me lo dices y ya está. Aquí, de verdad.
Cuida tu imagen.
Échate Cristina. Por ahí.
A ver, más olorinas.
Vamos.
Buenos días. El olor de la lluvia cuando cae sobre el terreno, sobre la tierra, bien esté la tierra sola o bien cuando está la tierra con la hierba, como ahora mismo que está la hierbita en verde, o bien cuando están ya los pastos, son olores diferentes, o cuando caen a lo mejor en el hinojo. Esos olores me transportan a mi infancia, los mejores años, los más felices.
El hinojo, que huele a regaliz.
Depende de dónde caiga, ¿eh? La claro. lluvia.
O en verano, cuando está todo el campo súper seco, que caiga una lluvia, ese olor de tormenta de verano.
Qué bueno.
Y nos gusta la... Bueno, a mí es que me encanta la primavera. Y mi olor preferidos son las lilas.
Me encanta, totalmente de acuerdo.
Efímeros, o sea, sí, son mi flor favorita, pero solo está 15 días, o sea, no son como las rosas, ni se pueden, no, solamente duran en lo que duran. Y es que de pequeña una vecina nos traía siempre un ramo y olía toda la casa a lilas. Y yo, es que es una cosa que es que me transporta a la niñez y además... que
bueno, pues fíjate, a mí me encanta el lilium, que lo compro solo para...
¿no? Yo tengo un
lilium. Lo hay oloroso y no oloroso.
¿Pero
esas flores grandes, blancas.
Puede ser de muchos colores, ¿no?
Bueno, de varios colores,
pero
sí.
Unas yo que casi son siempre blancas, rosas, sudamericano, blancas. Que tienen como muchos estambres y sueltan como un polvillo.
Sí, sí,
un
polvillo.
Bueno,
sí.
Me espeluzna el olor.
A mí me encanta. Me
da
encanta.
Tanto
¿y el olor a jazmín?
Me encanta.
El jazmín, bueno. Sí, pero el lilium me da asco,
a mí
fíjate.
Me gusta, me parece tan... es hasta poético, de verdad.
Pero
o sea,
qué curioso,
elegante,
fijaos,
refrescante. Porque el jazmín es fuerte.
A mí me encanta el jazmín.
A mí es más fuerte.
Pero bueno, el jazmín, la rosa, la lila, sí, son olores que pueden gustarte más o menos.
Más
pero
suaves.
Que el lilium, fíjate tú, qué dos extremos.
Fíjate, yo tenía una cuñada que era muy graciosa, que en todos sus cumpleaños, y Celia, Santa Celia, tal, le regalaban flores. Y siempre decía, no me regaléis flores, plantas. Dice que es que me huele a tanatorio. Es que huele a tanatorio.
Bueno, lo que pasa es que a mí no me huele mal, pero, por ejemplo, el crisantemo, que es una flor maravillosa, sí, hay gente que no la acepta.
Sí, claro.
En el tráfago,
porque de
porque
cementerio.
Decía mi abuela, ¡uy, es flor verdad. De muerto!
Bueno, a ver si el siguiente olor que de esta oyente sois capaces de describirlo.
Buenos días. Pues para mí el olor que tengo grabado, el de mi hijo cuando nació, esos días en el hospital que lo traían lleno de colonia y ese olor a bebé, que es increíble.
El olor a bebé.
A bebé. Sí. Colonia de bebé.
No, no a colonia. El propio olor
una marca,
de ellos.
Pero...
El propio olor de ellos. No el de la colonia, el nenuco o lo que sea que le echas luego, ¿no?
Sí.
El olor a bebé.
Olor de
es muy característico, pero no sabría
de
cómo describirlo.
Que ahora que mi hijo se ha ido, tengo un pijama de Felipín y lo huesto y ahí.
¡Ay!
Digo, no lo voy a lavar.
Huele muy bien hasta que de pronto hace... Y te vomitan justo cuando le has limpiado, les has puesto guapísimos y ya huelen maravillosamente. Y ahí es cuando justo se lo vomitan.
Pero a los abuelos lo que nos gusta. ¡Ay, que me ha vomitado! ¡Ay, que me ha hecho popó!
Oye, y esos comercios que tienen un olor característico.
Ah, sí.
Hay una cadena que tú entras, ya sabes dónde estás.
Eso es marketing.
Sí.
Eso es marketing. Y que algunos se pasan con las colonias.
Pero luego
que
había
huelen...
unos olores tradicionales. ¿Os acordáis de los colmados que olían a bacalao?
Es verdad.
¿Os acordáis que tenían variantes, que tenían aceitunas,
encurtidos?
El salado.
El bacalao salado. Ese olía muy fuerte. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, luego están las zapaterías, que huelen muy bien a cuero.
A cuero.
Así.
Y los gimnasios, que huelen.
A cuero también.
Es una mezcla
humano.
A sudor, plástico, goma. No sé.
¡Ay, qué horror!
Una infusión de zapatillas.
A mí me gusta mucho, me ha venido a la memoria el olor de té con canela. También,
ay,
es como
rico.
Una rica tacita de té en estos días de lluvia con un toque de canela. No, chocolate, un chocolate calentito con churros.
Oy, oy, oy.
En algunas fábricas utilizan determinados perfumes para incrementar la producción, fíjate.
Hay marketing,
o sea, que
claro.
Que ya las no que solo no hablan, es la música,
o sea, pero
sino
no están
los
abiertos
olores.
Al público, es para la gente que trabaja allí.
Para la gente que trabaja, para incrementar la producción.
Trabajas mejor, ¿no?
Como, o sea, como las vacas
eso
que les ponen música clásica.
Eso es.
Ah, mira.
Y los roscones.
¿A qué huele la radio?
¿Cómo huele el roscón?
Qué rico el roscón. Sí. No, me habléis de roscón. Va de retro.
Bueno, el siguiente audio. Es un olor y una idea que nos dan a todos.
Hola, Cristina, buenos días. Mira, si estuvieras en casa, estarías disfrutando del aroma. Yo hago un ambientador casero.
Anda.
Que me lo enseñó mi madre. Poner a hervir las cáscaras de la naranja.
Qué rica.
Mandarina, sí. Da igual si es mandarina, naranja, limón, un poquito de cáscara de limón y echarle un poquito de canela. Lo dejas hervir bien, 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 bien. Después lo cuelas a un pulverizador y le das, pues, no sé, a los marcos de la puerta, a las cortinas, a todo lo que te parezca. En este tiempo puedes rociar un poquito los radiadores y tienes un olor.
Fíjate, bueno, en los humidificadores, en lugar de echar unas gotitas, echas este mejunje, esta pócima mágica del oyente.
Pero a mí me ha encantado.
Qué casero,
bueno,
¿eh?
Tengo naranjas todo el año en casa.
Qué bien, y así no tiras las cáscaras.
Y muy natural, sí. Todo. Mm. Uy, esta tarde lo hago.
Mi recuerdo de infancia y que se me ha quedado siempre es el aroma del café. No el aroma, el olor a café en los cafetales propiamente dicho, porque mi infancia, los juegos de mi infancia fueron en los cafetales y para mí ese olor siempre está presente. Asimismo, me encanta el olor a leña quemada. ¡Oh! Es una pasada, me encanta.
Ay, qué lástima no saber si la oyente es venezolana, si es cubana.
O colombiana.
Porque,
colombiana.
Sí, porque verdaderamente qué envidia.
No sé cómo huelen los cafetales.
Yo tampoco.
El café recién hecho huele de maravilla.
Los cafetales de Colombia y es algo fantástico.
¿Huelen mucho?
Huelen, pero sobre todo es que hacen mucho café. Y hay muchos lugares de cata de café. Con lo cual ya no sabes si es el cafetal,
claro, porque debe oler distinto.
Hacen muchas catas de café.
Debe oler diferente el cafetal del café.
Y por cierto, y en unos lugares maravillosos, porque la propia geografía es bellísima.
Uh-huh. Qué bueno.
Recuerdo a mi madre, no le gustaba el café y sin embargo el olor a café, bueno,
igual que
le apasionaba.
Yo no puedo tomar café, sin embargo el olor del café me encanta. Sí. Pero de pequeña lo que en realidad recuerdo es el olor de Big Paparux.
¡Ay, sí, qué bueno!
Es que yo lo sigo usando, el Big Paparux.
Sí. Yo también.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Que olía también toda la casa.
A mí me encanta.
A mí también.
Sí, también.
Me gusta mucho. Claro, es olor a eucalipto.
Uno más.
Hola, Cristina, buenos días. Pues a mí el olor que más me gusta o me gustaba era el olor a farias de mi abuelo. ¡Oh! Encantaba. Que además no sé si se fumaba los puros o se los comía, porque los llevaba siempre masticados, medio apagados. Pues ese olor me gusta increíblemente.
No lo entiendo. Porque
a mí tampoco me disgusta. ¿Eh?
A mí también ¿sí? me gusta.
¿Sí? Es que mi padre fumaba farias y era un olor tan intenso y tan fuerte que sabía si estaba en casa al subir en el ascensor.
Quizás pues fíjate además, qué cosa tan graciosa. El olor de pipa, del humo de la pipa.
Para mí eso es horroroso, el olor a pipa.
Pues yo tenía una profesora de matemáticas que me daba clases particulares y en aquel entonces se fumaba en todos sitios y mientras me daba las clases se fumaba la pipa, la mujer. Pues a mí me gustaba el olor de la pipa.
Fíjate,
a mí también. Yo detesto el olor de los cigarrillos, tanto el del cigarro puro como el de la pipa me agrada. ¿Y a ti,
sí,
Sol?
Yo nada, yo es que recuerdo cuando comíamos en un restaurante una cosa riquísima, estaba alguien fumándose un puro o algo parecido y entonces ya no, nada me sabía
Uf,
bien.
Ha ganado Alcaraz.
¡4-6! ¡Qué barbaridad!
¡Qué emocionante!
¡Qué barbaridad!
¡Qué,
bueno,
qué abrazos están dando en este momento!
¡Qué barbaridad! ¡Qué emoción, por favor! Ay. ¡Qué barbaridad!
¡Qué reñido!
¡Qué buen play, entre ellos,
no es como empieza, sino mira, cómo acaba.
El jugador más joven de la historia en ganar los cuatro ganadores.
Eso es.
Sí.
¡Ay, qué chulo ver aquí con todos!
Pero además es que Nadal, estar a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que nos han elegido por encima del deporte, verdaderamente desconcertados, porque dicen, bueno, pero aquí está Cope transmitiendo deportes por todas las variantes.
Abrazando a su equipo ahora, fíjate.
¿Y bueno, cómo olerán qué emoción. Esos chicos ahora?
¿Cómo olerán?
No quieras saberlo.
Pero es que ha ganado
felicidad.
Además.
A pelota de tenis.
¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! No, no, es una enorme emoción ha mandado, excepto al comienzo del partido, donde empezó con Malfario, ha mandado todo el tiempo, ¿no? Entonces realmente ha sido increíble. Mi pobre Djokovic.
Se convierte en el jugador más joven en alzar los cuatro mayores, con 22 años.
Y ha sido, pues eso, en cuatro sets, ¿no? O sea, realmente rapidísimo.
No, no ha sido largo el partido, ni mucho menos.
No, ¿cuánto tiempo? Han empezado a las 11. Nada, no hay.
Mira, el récord
lo tenía 9:30. O sea, 10:30, 11:30, 12:30 y 3 horas.
Qué comedido Nadal siempre, fíjate, podía estar saltando, tal. está alegre, pero seguro que ahora se va a ver a Djokovic también.
Sí. Es bueno, es de que verdad son íntimos, fantástico. Además,
es verdad,
Nadal y Djokovic son,
pero que,
son íntimos.
Pero que humanamente es un tipo tan grande.
Bueno, pues se lo comunicamos en directo a nuestros oyentes. Se ha impuesto nuestro querido Alcaraz sobre Djokovic en un partido absolutamente
sorpresa.
No, en 4 sets y ha sido un triunfo increíble. Enhorabuena, enhorabuena a España también, porque se hace una plusmarca mundial. Y aunque sea una retirada amarga para Djokovic, bueno, ha sido una enorme carrera y bueno, creo que a partir de ahora vamos a ver una carrera, si cabe, superior a la de Nadal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos un segundito, no sé qué me está pasando. Ah, Paufil con la receta.
A ver a qué olemos.
A qué huelen los rollitos de acelga.
Interesante.
Sí, además os voy a dar un truco para el que no tenga vaporera en casa, un truco súper tal que os va a encantar para poderlos hacer. Y bueno, pues nada, es una recetita muy saludable, ligera, y seguro que al Alcaraz le va a encantar y le va a dar fuerza para ganar todo.
No, él toma pepinillo.
Es de pepino, ¿no? De jugo.
Ah, mira. Bueno, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 8 hojas de acelga sin la penca, ¿vale? La penca luego podemos hacer unos San Jacobos incluso
muy
si
bien.
La cocemos.
¿La penca qué es?
La penca es el tallo.
El rabo.
El rabo, sí.
Blanquito.
Pues eso, las 8 hojas de acelgas, 400 gramos de pollo picado, 2 zanahorias, 2 chalotas o una cebolla, sal, pimienta y luego para decorar un toque de miel y sésamo. Bueno, luego os digo la salsa, que lo voy a hacer con una salsa, pero vamos a primero con hacer los rollitos. Lo primero que tenemos que hacer es mezclar el pollo picado con la zanahoria rallada. La escurrimos bien, ¿vale? Cuando rallemos la zanahoria lo ponemos en un paño, la escurrimos porque tiene mucho agua. La chalota bien picadita, sal y pimienta. Y mezclamos todo el pollo con las verduras. Extendemos una hoja de acelga ya limpia, ¿vale? Sin hervir y sin nada, la hoja en crudo. Y ponemos un poquito de relleno y vamos a enrollarla haciendo un paquetito ahí, que van a ser nuestros rollitos de acelga. Una vez que lo tenemos, todos nuestros paquetitos enrollados, aquí os voy a dar, el que tenga vaporera lo pone directamente en vaporera. Pero diréis, no tengo vaporera, seguro que Elsa no tiene.
Es que me ocupaba mucho, la tuve, me la regalaron y la regalé.
Pero tampoco tienes horno, entonces tampoco te vale. Bueno, pues muy fácil para los que tengamos horno. Una olla, ponemos una olla con agua.
¿Qué hacemos, Elsa?
Elsa, sí. Bueno, oye, los puedes hacer al microondas, al vapor. Los puedes hacer al microondas, al vapor. Claro, en una vaporera de micro. Bueno, pues ponemos una olla con agua, con un par de dedos de agua. Sacamos la rejilla del horno, ¿vale? Lo ponemos encima de la olla y colocamos los rollitos sobre la rejilla y con una tapadera de una sartén los tapamos. Y eso va a hacer el vapor, va a concentrar la tapa de la sartén, va a concentrar el vapor sobre los rollitos y los vamos a tener ahí durante 15 minutos, ¿vale? Luego lo preguntaréis, ¿el pollo se hace? Perfecto, o sea, el rollito queda súper hecho. Y luego yo le he elaborado una salsa que es muy rica, que queda fenomenal para acompañar, que es, ponemos en un bol un yogur cremoso, una cucharada de crema de almendras o de cualquier otro fruto seco, zumo de medio limón, un poquito de sal y pimienta y agua. Vamos a ir ajustando porque es una salsa que queda espesita porque el fruto, la crema de fruto seco es bastante espesa.
Entonces, ¿el yogur de qué sabor?
Yogur sabor a nada, un yogur cremoso, uno de estos naturales. Y nada, mezclamos todo bien y vamos a ir ajustando con el agua para que quede la textura así perfecta. Y nada, una vez que tenemos los rollitos, yo les he puesto un hilito de miel. Los decoro con sésamo, les pongo el bolsito de la salsita al lado y es una combinación fantástica, está lleno de proteínas. Al que no le gusten las acelgas, es una manera de comerlas divertida, sobre todo para los niños, porque no asocian a el típico acelga así, como se salteada, tal. Y quedan muy divertidos.
¡Ay! Oh, pues yo quería, dada la victoria de Alcaraz, terminar este espacio del programa en todo lo alto y estaba respetando la receta para ahorraros, bueno, la noticia de que ha fallecido Fernando Esteso. Absolutamente popular cómico, ha fallecido en Valencia a los 80 años en el Hospital La Fe y realmente para todos es una noticia muy luctuosa.
Yo le conocía y de verdad era un encanto de persona, cantaba maravillosamente, era un actor estupendo. Íbamos a hacer una cosa juntos y al final no lo pudimos hacer, pero hacía de mi padre. Y era un encanto y muy buen actor. La verdad es que lo siento muchísimo, muchísimo, porque, bueno...
Pues... Vamos a escucharlo.
¿Tiene usted algo de Pajares y Esteso?
¿Esteso y Pajares? Sí, hombre. No sé, no caigo ahora, no sé quiénes son.
Cuentas con el cariño de todos y el respeto. Entonces, joder, ¿cómo te va a gustar?
Esta es su casa.
Al final...
pues seré un dramático, como casi todos los cómicos españoles. Yo soy cómico dramático, o sea, me gustaría, porque no me gustaría dejar de hacer reír a la gente.
Pues nos hizo reír con Pajares, por ejemplo, en un dúo absolutamente inolvidable. Había nacido en una familia de artistas de la Jota y debutó, fijaos, con 6 años como el niño La Jota. Después fue desarrollando esta carrera de la interpretación que mencionaba Sole. Era de raíces aragonesas, había nacido allí en el año 45 y valenciano de adopción. Y la verdad es que es una vida cumplida, ¿no? Porque es de esas vidas que han pasado por el mundo haciendo el bien, sonriendo y sacando la mejor parte que tenemos todos.
Y que podría haber hecho muchísimas más cosas como actor si hubiera querido, porque la verdad es que no solo era humorista, era muy buen actor. Yo lo vi en cosas y tenía algo especial y lo decía todo con muchísima verdad. Así que lo siento muchísimo.
Es la muerte de Fernando Esteso, que te estamos comunicando ahora al final de esta hora de programa. Se ha producido por razones respiratorias en el Hospital de la Fe esta madrugada, aunque acaban de comunicar ahora la noticia. Y bueno, descanse en paz, ¿no? Gracias, gracias Fernando por todos esos ratos maravillosos y mandamos un abrazo a toda su familia. Es la vida. Una mezcla de alegrías y dolores en esta jornada en que Alcaraz se ha impuesto de forma imbatible en el mundo del tenis.
Escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva. Custom. Para moverte con libertad en el campo. Con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa. Porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Alcaraz se proclama campeón del Open de Australia, Antonio Ra-